doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Esa negrona linda que me echó milongo, esa negra santa que me echó milongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, como me agrada a mí el café que ella me cuela. Me gusta muchito la comida que esa negra me cocina, me agrada bastante el café que ella me cuela. Ay, hey, oh. Esa negrona santa, a mí me echó milongo, caballera, esa negrona linda.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a las emisiones en vivo de este programa Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda este año también Viviana Mesa y esperamos el favor de su atención a lo largo de pues de este 2020 que empezó con todo y esperemos que cada uno de ustedes haya tenido unas fiestas navideñas bonitas, hayan deseado lo mejor para cerrar ese año y que efectivamente todo lo que reciban en este 2020 sea lo más próspero. Son los deseos de todo el equipo de trabajo de Consulta al Aire y de Radio Universidad de Guadalajara. Como les mencionaba, al frente de este micrófono, una vez más, vamos a estar al frente y esperando que usted se comunique con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. De igual manera, nos puede sintonizar en www.lagos.udg.mx/radio o la transmisión en vivo en Facebook. Agradecemos en controles a Gabriel Barba, quien nos va a andar moviendo ahí los botoncitos y nos eligió la música con la que empezamos el día de hoy, y a Vanessa Ruiz en el teléfono porque va a estar al pendiente de sus llamadas. La música está a cargo de Carlos Barbería y su orquesta Cubavana, y la primera canción no era La Negra Tomasa. No era La Negra, sí era La Negra Tomasa, porque no me sonó a La Negra Tomasa en su nueva versión. Pero bueno, vamos a escucharla un poquito para ver si es cierto. Gracias, Gabrielito. Sí, es La Negra Tomasa, nomás es la versión de Carlos Barbería y su orquesta Cubavana. Y bueno, este año, para muchas personas y para todo el mundo, es un año de cambios y es un año de revalorar y de tomar algunas situaciones al toro por los cuernos, como dirían por ahí. Y por eso nuestro invitado especial del día de hoy es nuestro ginecólogo de cabecera, el doctor José Jesús Rodríguez Aguiñaga. Doctor, muy buenas tardes, un feliz año, bienvenido de nuevo a Consulta al Aire.
Gracias, Viviana, muy buenas tardes, gracias por la invitación y pues bueno, aquí también empezando el año con todas las mejores intenciones, partiendo del hecho de que pues nosotros creamos nuestras cosas, ¿no? Entonces no dependemos de nadie más que de nuestra conciencia, así que si tenemos la conciencia puesta en ello, pues vamos a tener cosas buenas, y si no, pues vamos a seguirle echando la culpa a todo.
A todo lo demás, menos así nosotros. Así es. Aprovecho para mandar un saludito a una amiguita que nos está escuchando desde Colima, Ana Romero, nos está oyendo, que próximamente visitará Lagos de Moreno con una propuesta muy interesante, y pues bueno, precisamente hablando de este manejo de energías, este manejo de asumir lo que nos corresponde, de hacer lo que nos toca, como dicen por ahí, y de ser consecuentes con nuestros actos, hay un tema que es muy importante para las mujeres porque quizás somos el género que más cambios físicos tiene. Nos pasa de todo, o sea, a lo largo de un solo mes estamos muy contentas, estamos muy tristes, estamos enojadas, o sea, son cambios hormonales normalmente y que nos hacen sentirnos raras, los hombres nos ven raro, pero hay muchas cosas de fondo. Y uno de estos temas en particular que a más de una nos quiebra la cabeza es la menopausia.
Sí, todo un tema, efectivamente, ya que hoy en día la mujer vive en el estado desde lo que es la perimenopausia o los cambios por ya la decadencia hormonal y la posmenopausia, pues prácticamente más de la mitad de su vida, ¿no? Y así una es. Buena parte de esa vida sigue siendo productiva, por lo tanto, es todo un tema porque, bueno, la mujer debe estar bien de salud en esa etapa, cuando anteriormente se consideraba que pues ya la mujer se había envejecido y pues ya, de ahí para abajo, pues no, nada más alejado de la realidad. Así que muy, muy, muy interesante la etapa de ustedes.
Y sobre todo por aquel punto de que como que hay una reacción a no querer dejar llegar la edad, a ese miedo a recibir los años como con angustia, como con estrés, como de ya envejecí, como de ya no sirvo para nada, como de ya di lo que tenía que dar. Y realmente hemos venido moviendo de que aquello de que los 30 son los nuevos 20 y los 40 los nuevos 30 y los 50 los nuevos 40 y así sucesivamente. Y resulta que la edad es una cuestión que debemos de asumir con todas las letras que la involucran y que realmente no es grave, es cuestión de actitud, como lo mencionaba usted al principio, es parte de nosotros.
Completamente, cuando se ve desde el punto de vista de que ya estoy envejeciendo, es cuando efectivamente emocionalmente está envejeciendo y entonces el cuerpo se va a ir para abajo. Pero resulta que hay cantidad de personas que en sus 40, 50 o más años están emprendiendo nuevos rumbos en sus vidas, llámese personales, uh-huh, llámese profesionales, y bueno, con toda una vida todavía por delante. Entonces es la actitud la que se debe asumir como algo que va a partir, de lo que va a partir esa nueva etapa, ¿no? Que puede, uh-huh, ser verdaderamente interesante, ¿no?
Y acabamos de enterarnos, por ejemplo, que Cameron Díaz a los 47 años acaba de ser mamá. Y uno diría, bueno, 47 años y va a ser mamá, ¿no? A lo mejor no tiene toda la energía del mundo, pero ella decidió que esa edad. ¿Qué es la menopausia, doctor?
Pues bien, la menopausia tiene un concepto, es una definición que es el cese de las menstruaciones definitivamente. Pero el cese de las menstruaciones significa ya no regla esa persona por el espacio de un año completo. Okay. Si tiene 3 o 4 meses o 5 o 6 cuando no regla y ella normalmente era regular, pues todavía no es menopausia. Uh-huh. Se le llama estado perimenopáusico, perimenopausia, etcétera, ¿no? Uh-huh. Dependerá si tiene esos síntomas o no, pues ya se le agregan otros nombres.
Okay. Este cese de menstruaciones durante un año consecutivo, o sea, 12 meses sin tener la menstruación, implica que las hormonas se están ajustando para la siguiente etapa de la mujer.
Básicamente consiste, Viviana, en que hay una declinación de la función de los ovarios. O sea, los ovarios han ido dejando de funcionar adecuadamente por sus cambios fisiológicos, uh-huh, y entonces hay una caída muy importante de los estrógenos, uh-huh, y entonces eso es lo que conlleva a que dejen de reglar.
podríamos ser lo suficientemente, digamos, precisos y decir que la menopausia, lo, entre comillas, lo que nos está diciendo es ya no podemos ser mamás.
Prácticamente sí, uh-huh. Es correcto. Ya no pueden ser mamás a partir de que están en la menopausia.
Okay. ¿Por qué es tan grave?
Bueno, no es grave. O sea, definitivamente grave yo creo que no es. Es entender el cambio que está pasando para poder determinar qué cosas hay que hacer. Es decir, uh-huh. Por ejemplo, si tú estás en tus 4 o 5 años que empezaste a caminar, corres, te tropiezas, te caes, te golpeas y no te pasa casi nada. Chichones, uh-huh. Moretones, alguna que otra cortada y se acabó.
Y todo pasa.
Estás en la adolescencia, en plena juventud y haces también muchísimas cosas y tu cuerpo pues sigue siendo bastante resistente. Bueno, pues ya estás en los 50 años, ya estás en menopausia. Bueno, pues entonces ya sabes qué cosas puedes y no debes. Y no puedes o no debes hacer para que sigas estando bien de salud, ¿no? Y entonces, saber que los estrógenos ayudan a que esa persona tenga una salud en sus huesos, que tenga una salud en su sistema de corazón y venas, cardiovascular, una salud cerebral, bueno, pues implica saber qué cambios puede tener cuando uh-huh. esos estrógenos ya se van para abajo en uh-huh. esa etapa. Y entonces, ¿qué cosas hay que hacer para protegerse precisamente de esos cambios y que ese cuerpo siga estando sano en sus 50, 60, 70 y más, ¿verdad? Entonces, lo malo es cuando asumen la etapa como que ya me estoy envejeciendo y ahí lo dejo y entonces se abandonan. Ok, esa mujer va a empezar a tener seguramente problemas en el corazón, arteriosclerosis, hipertensión, tal vez obesidad. Y si se vuelve sedentaria o si no es que ya lo era, eso se incrementa el problema. Los huesos pueden ser más frágiles, van perdiendo calcio y pueden desarrollar pérdida de calcio, osteopenia o, francamente, osteoporosis, que es el daño más importante del hueso, entre otras cosas. El daño cerebral, el cerebro tiene menos protección, empiezan a tener olvidos, distracciones que antes no tenían. Uh-huh. Aparte de las cuestiones del estrés. Entonces, si eso se conoce y se previene, esa mujer va a seguir saludable.
Y pareciera, de acuerdo a lo que mencionaste, de que al principio uno se caía, se golpeaba, se levantaba y ya no pasaba nada. Pareciera que las mujeres vivimos en función de vamos preparándonos para. Entonces, cuando estamos pequeñas, nuestros papás nos alimentan y nos fortalecen para cuando nos desarrollemos, cuando nos llegue la primera menstruación, porque no podemos estar raquíticas, ni enclenques, ni nada por eso. Entonces, nos andan lavando el coco desde ahí. Luego nos dicen, prepárate muy bien y come y cuídate porque vas a ser mamá. No alces cosas pesadas porque se te cae la matriz, ya ves, todas esas cosas, sí. ¿No? Y ten cuidado y esto y lo otro. Luego resulta que eres mamá, entonces cuídate en la cuarentena para que ese cuidado sea en pro de tu beneficio, para que si quieres otros hijos y así sucesivamente. Y entonces cuando ya terminas la etapa reproductora dices, ahora cuídate porque viene la menopausia. Entonces, cuídate para. El problema es que como no lo dicen como una condición obligatoria, a lo mejor ese es nuestro, ay, ¿por qué me tengo que estar cuidando? Pero deberían ser hábitos saludables que nos convenzan a nosotros desde pequeños a hacer las cosas adecuadamente para que cuando llegue esa etapa uno diga, ah, mira, qué bien, no sentí nada, no me pasó nada, fue mínimo, no me di cuenta. ¿Y cómo hacemos para cuidarnos? Una persona de los 20, una persona de los 30, ¿cómo se cuida para que su menopausia sea amable?
Pues fíjate que definitivamente el entorno familiar, social, tiene mucho que ver. Ejemplo, si esa persona es una persona que se alimenta bien, uh-huh. Tiene una alimentación equilibrada en el consumo de verdura, de fruta, de cereales, de proteína. Si esa persona hace ejercicio regularmente, si esa persona mantiene la mente ocupada, es decir, o está estudiando o lee,
o
¿verdad?
Produce,
se educa,
ajá.
produce. Y si mantiene ese estilo de vida, bueno, pues es una persona que va a tener los cambios hormonales en esa etapa de la menopausia bastante, bastante tranquilos. Ajá. ¿Sí? La comunicación, es decir, si cuando son jóvenes con su mamá y si cuando ya son más adultas con su pareja, eso es fundamental porque cuando la mujer conoce bien todo eso desde antes de que suceda,
se da cuenta que está pasando.
Y la verdad es que muchas veces los famosos síntomas de los bochornos y sofocos y todas esas cosas que suceden o no los tiene o los tiene muy ligeros.
O lo siente el esposo y es el que le dice, oye, estás muy caliente anoche. Te sentí muy caliente anoche. ¿Y por qué? No, y ni uno dormido ni se da cuenta muchas veces, ¿no?
Ajá, así uh-huh. es, así
Pero es algo, yo insisto, la actitud es muy importante y efectivamente, si nosotros vemos un poco hacia atrás a nuestras abuelas, digamos que tenían una alimentación bien, buena. Obviamente no tenían tantas cosas de mentira como ahora, entonces digamos que dentro de eso estaba lo más sano.
Así es.
Se ejercitaban porque hacían muchas cosas. Así muchas es. Cosas. Iban a mandado a pie, hacían, o sea, sí, sí, eran muy activas y tenían la mente ocupada, no necesariamente haciendo un trabajo en una oficina. En su casa tenían una mente muy ocupada y haciendo muchas cosas. Nosotros hemos cambiado mucho eso. O sea, hemos cambiado el ejercicio por estar pegados al celular, hemos cambiado la buena alimentación por la comida rápida, hemos tenido cambios de, digamos, de vida que nos han podido orillar a tener esos síntomas un poco más complicados.
Sí, de hecho, bueno, y también saber que los alimentos también han influido en algo que está sucediendo, que va a retrasándose poco a poco la edad en la que se presenta la menopausia. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque muchos alimentos están procesados con hormonas, ¿no? Uh-huh. Principalmente los de origen animal. Y entonces, evidentemente, eso impacta, ¿no? En que hoy nuestras niñas empiezan a arreglar desde antes de la edad promedio, y muchas mujeres a los 55 años siguen arreglando, cosa que no es como que del todo saludable, ¿verdad? Uh-huh. Porque obviamente eso también trae repercusiones, uh-huh, o riesgos. Entonces, pues, se trata de tener un equilibrio. Y sí, nuestros alimentos súper procesados, entonces todo eso ayuda. La obesidad que está incrementando, uh-huh, ayuda porque tienen un desnivel hormonal importante, uh-huh, y eso va a también dar problemas con el cambio natural de la
de la
etapa reproductiva hacia lo que, uh-huh, es la menopausia.
Sí, definitivamente. Pues bueno, definitivamente es un tema muy importante, es un tema con el que quisimos abrir el año porque muchas mujeres en este 2020 van probablemente a tomar un poquito más conciencia de estos cambios que venimos y que nos toca pasar y aceptar y llevar de la mejor manera. Por eso, pues es el tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa. Nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Soy un tipo delicado, yeah, que nací para el amor. Este coche me ha estropeado, para en la esquina, señor. Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si tú no paras el coche, pierdo mi pulmón. ¡Ay, qué dolor!
Regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama Pare Cochero y es la música deliciosa para este inicio de año de Consulta al Aire de Carlos Barbería y su orquesta Cubavana. Doctor José Jesús Rodríguez Aguiñaga, estamos hablando sobre menopausia y bueno, fisiológicamente, ¿qué le pasa al cuerpo femenino cuando entra a la menopausia o para que llegue a la menopausia?
Bueno, pues partimos primero de saber que cuando una niña se empieza a desarrollar, empieza a haber una situación de producción de estrógenos, que son los hormonas más importantes para su desarrollo. Empieza el desarrollo de sus senos, empieza el desarrollo de la redondez de sus caderas, el que inician las menstruaciones, dentro de los cambios como que más básicos. Entonces, bueno, cuando ella y los ovarios, obviamente que es donde se producen la mayor cantidad de estrógenos, están trabajando y empiezan a producir los folículos, es decir, está siendo fértil más o menos cada mes, reglando cada mes, etcétera. Los ovarios tienen una vida, ¿no? Un tiempo biológico. Entonces, cuando ya hay una... se han consumido la mayoría de los folículos que ella podía tener en sus ovarios, entonces empiezan a disminuir los estrógenos. Aquellos que hicieron que se desarrollara empiezan a disminuir. Y entonces,
una curva.
Normal. Exactamente. Entonces viene esa caída, ya los ovarios tienen menos folículos, ya no ovula cada mes, empieza a ovular tal vez a los 2, a los 3 meses. Esto es en el estado de una ovulación regular, ¿verdad?
Regular.
Entonces los estrógenos van bajando y esto le va a conllevar a tener... las reglas que se van retrasando, las reglas que se están haciendo muy escasas o de pronto abundantes e irregulares. Eso es en cuanto a lo que es la menstruación. O puede ser que definitivamente deja de reglar y no vuelve a ver la regla jamás. A nivel de su cuerpo, bueno, los estrógenos dejan de proteger a su piel, la piel se va a hacer más reseca, más marchita, deja de proteger a sus huesos, el estrógeno ayuda a que el calcio esté más fijándose al hueso y se mantenga firme y elástico, entonces eso se va perdiendo, el hueso va perdiendo calcio, se va haciendo más poroso paulatinamente. Esto se incrementa en aquellas mujeres que tienen deficiencias de calcio en su alimentación o muchos hijos. El corazón está protegido por los estrógenos y resulta que la caída de estrógenos puede ayudar a que empiecen las enfermedades en el corazón, como los infartos o también el endurecimiento de las arterias, venas, la arteriosclerosis, el incremento de los niveles de colesterol, de triglicéridos. Pero bueno, a nivel cerebral, la caída de estrógenos ayuda también a que empiece a desordenarse el centro termorregulador en la mujer y entonces empiezan a sentir esos calores,
calor.
¿Sí? Esas olas de calor. A veces empiezan a sentirlas primero antes de la regla, antes y después de la regla, y después ya es sin orden. ¿Por qué? Porque es cuando bajan más los niveles de estrógenos, ¿no? Cuando van a arreglar. Entonces lo sienten porque ya hay una caída más importante de estrógenos y conforme puede pasar el tiempo, eso lo pueden seguir sintiendo, ¿verdad?
Y para cada uno de esos síntomas hay como soluciones fáciles de manejar.
Bueno, pues partimos digamos, la medicina preventiva siempre será la mejor opción, una alimentación más saludable, un horario regular para acostarse, cenar muy ligero, acostumbrarse a comer más vegetales, a dejar de comer las cosas que causan problemas de digestión, porque bueno, acompañado o sea, ese insomnio que también va a llegar a tener, pues también va a verse favorecido si de pronto está cenando pesado, está cenando tarde, cena y se acuesta, por ejemplo, ¿no? O sea, son detalles finos, ¿no? Pero muy importantes. Entonces, una alimentación saludable, actividad física regular. Y bueno, hoy en día está, por supuesto, más que demostrado el beneficio de la terapia hormonal, ya que va a verse protegida esa mujer y eso le va a ayudar a mantener ese cuerpo saludable, ese buen estado de salud físico, mental y emocional durante muchos años.
Y hay, digamos que parte de estos síntomas que son más que nada, me refiero a llevaderos en el aspecto, por ejemplo, si tu piel se te reseca, pues usas más cremita, ¿no? Te pones más cremita. Si te molesta, hay gente que nunca en su vida se ha puesto crema y no se ha dado cuenta que la piel se le puso reseca.
Así
probablemente
es.
Entonces no es importante, pero a lo mejor sí se puede caer más el cabello o se da uno cuenta en la cara que a lo mejor se reseca más fácilmente, se te cae más cabello, a lo mejor empiezas a engordar y no te das cuenta que estás comiendo lo mismo pero no estás haciendo actividad física y entonces dices, pero como lo mismo, sí, pero si no te mueves, obviamente no hay cómo comer eso mismo que te estás, cómo lo consumes, ¿no?
Sí, su metabolismo es más lento.
La parte del insomnio me parece importante porque no tenemos buenos hábitos para dormir.
Así es.
Entonces, como no tenemos una hora específica para dormir ni una hora específica para levantarnos, nuestro cuerpo anda del tingo al tango. Y es lógico que nos dé una parte de eso, que también, digo yo, no le tenemos que achacar toda la pobre menopausia. Digo, también hay cosas que son parte de nuestro descontrol.
Claro, por
supuesto. La otra cosa que me parece también que es llevadera o es manejable, los calores son como el índice, y yo creo que quizás es el síntoma que más de una paciente te dice. Es que de repente me da mucho calor o se me ponen rojos los cachetes y ya algo me está pasando. ¿Por qué son esos cambios de temperatura?
Sí, más que cambios de temperatura, no es que ella tenga fiebre, ¿no? Ajá. Porque de hecho, si a una persona se le sube la temperatura, va a sentir escalofríos, uh-huh. ¿verdad? Es que en su centro termorregulador cerebral no hay una regulación adecuada, es okay. decir, no interpreta el calor como calor, el frío como frío, y por eso es que llegan esas oleadas de calor que ella uh-huh. percibe. Obviamente, el cuerpo presenta lo que se llama una vasodilatación, o sea, la cara se pone roja, uh-huh. las mejillas y todo, se palpa la piel, está caliente, pero no es que ella esté teniendo fiebre. Está percibiendo un incremento de temperatura por la caída, el estrógeno, los estrógenos ayudan a mantener la nivelación de ese centro termorregulador uh-huh. que se pierde entonces. Uh-huh. Si ya tengo menos estrógenos, ya no tengo ese regulador uh-huh. y por eso es que me van a venir esos síntomas.
El
¿no?
termostato se ve afectado.
Se ve afectado, así es.
Mencionas lo de la terapia con reemplazo hormonal, sin embargo no a todas las mujeres les sirve.
Ok, ahí hay ahora en día muchas controversias. Hace algunos varios años se publicaron artículos muy interesantes que hablaban sobre los riesgos tan altos del uso de la terapia hormonal, porque se desarrollaba cáncer de mama, porque se desarrollaba cáncer de endometrio, etcétera, etcétera. Entonces, pues que se incrementaba el riesgo de infartos también en las mujeres. Entonces, pues esto y ocasionó que hubiese un abandono muy importante de la terapia de reemplazo hormonal y obviamente incrementó las osteoporosis, uh-huh. las fracturas de cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, se siguió investigando y en base a ese artículo, que fue muy famoso por allá creo que en el 2001,
uh-huh.
Resulta que encontraron muchas inconsistencias en el artículo, incluyeron mujeres de bastante edad, 65 uh-huh. años iniciando terapias hormonales, mujeres con factores de riesgo y además el uso del tipo de hormonas, ¿no? Uh-huh. Hormonas sintéticas específicamente que sí ya se han demostrado que ellas sí desarrollan problemas.
Okay.
Entonces, la terapia hormonal, pues obviamente ofrece, hay un amplio espectro de hormonas que son más seguras, se incluyen a mujeres que son, por supuesto, candidatas exactamente a recibir hormonas. Uh-huh. No todas van a ser candidatas, o sea, terapias hormonales de reemplazo. Pero también hoy en día se está poniendo mucho en boga la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico, el uso de hormonas bioidénticas, cuyo origen no es un origen farmacológico o de laboratorio como tal conocido o sintético, sino parte del uso de plantas como el camote.
Okay.
A partir de ahí se generan fórmulas biológicamente idénticas a las naturales. Por ejemplo, uh-huh. el estradiol, la testosterona es testosterona, okay. etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué se ofrece? Mayor índice de seguridad uh-huh. y pues menos efectos secundarios.
Claro, entonces, porque es algo más natural.
Exacto. Y en la manera en que hoy en día se ofrece este manejo hormonal es en una preparación que se le llama, no me acuerdo, artesanal o cómo se uh-huh. llama, porque se ajusta la dosis
okay.
a la paciente.
A la paciente.
Es decir, tú, Juanita, en base a tus necesidades hormonales y tus síntomas, por ejemplo, te vamos a dar un preparado de estradiol con tanto de testosterona, con tanto de androstenediona, uh-huh. porque no duermes bien, porque pues se te cayó el apetito sexual y necesitas, uh-huh. quieres tener apetito sexual. Y se combina en una administración ya sea de implante, de crema, de cápsula. Uh-huh. Y entonces la paciente recibe su dosis, no se llama artesanal, tiene su nombre, como de botica, ¿no?
Uh-huh.
Y recibe sus dosis y bueno, se ven muy
mejoras.
Beneficiadas y obviamente con mucho menos riesgos.
Riesgos
para la paciente.
O muchos menos efectos
es
secundarios.
Es más beneficio sustancialmente que el riesgo.
Que el riesgo.
Obviamente se tiene que hacer una serie de estudios para ver si es o no candidata uh-huh. a recibir hormonas.
Como si fueran las otras hormonas. ¿También?
Como si fueran las otras, uh-huh. solo que en este caso la posibilidad de manejo es todavía más amplia.
Eso es y menos, digamos, menos dañino.
Claro, por supuesto, así. Por
Muy
supuesto.
Bien. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Ya sabe, los teléfonos 474-403-1413 o el 800-701-2119.
Párame la esquinita, señor, ya me duele la cabeza. Tengo
rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Este tema se titula Rareza del Siglo. Sí, efectivamente, este es un siglo muy raro. El siglo de la visión perfecta, digo yo. Y bueno, doctor, estamos hablando de esta nueva opción de terapia de reemplazo hormonal con no químicos, vamos a decirlo así, o con algo llamado bioidéntico, que es a base de cosas naturales. Hay algunas sustancias que nos han ido mencionando a lo largo de los años que tómate esto para que no te den los bochornos o tómate esto para que la piel no se te reseque o como esos, ese tipo de remedios caseros. ¿Con qué debemos de tener cuidado? Porque no todo es apto para todos, o sea, no lo mencionó usted. Entonces, ¿cuál debe ser la, como que lo primero que tenemos que preguntarnos todas las personas que recibimos ese bombardeo de opciones y de decir, a ver, esto como que a discreción?
Sí, bueno, yo creo que aquí más que nada es verificar el origen de la fuente, es decir, ¿quién te recomienda eso, no? Uh-huh. O sea, ¿es una persona que ha estudiado al respecto, o te lo dice la comadre, o lo ves en los programas de televisión en donde están solamente charlando, o hay un
soporte?
A las
12 de la noche vendiéndote dos productos por uno.
Dos productos que sí que son muy baratos y a la mera hora no lo son tanto. No lo son. Entonces, partiendo eso, ¿no? Y bueno, pues consulta con tu médico de cabecera que esté empapado del tema también, ¿no? Porque luego ya son temas muy recientes y muchos médicos quizá no lo conozcan al 100% y muchos médicos se atreven a decir, pues eso no es cierto, cuando hace falta conocer un poco más al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es ver la fuente e investigar un poquito más antes de decirme cómo todo, ¿no? Ahora, las dosis también, ¿no? De pronto, ¿no? Está muy de moda consumir la maca porque, bueno, la maca peruana, esa planta, esa raíz peruana que sí ha demostrado que tiene beneficios, uh-huh. Mejora los niveles hormonales, mejora un poquito el apetito sexual, la salud sexual femenina se ve favorecida. Bueno, resulta que sí tiene beneficios, entonces de pronto hay gente que la está comiendo mañana, tarde y noche, y entonces empieza con diarreas y problemas de indigestión, uh-huh. por el exceso del consumo. Entonces, tener cuidado, ¿no? Evitar los excesos e informarse un poco más antes de decidir hacer un cambio en esa alimentación. Uh-huh. La asesoría médica, pues, es importante. Y, bueno, cuestionar a su médico sobre lo que hoy en día se ofrece, ¿no? La terapia hormonal bioidéntica sí es química, por supuesto, porque, bueno, se hace un proceso uh-huh. químico, pero el origen viene siendo
más natural
de ese tipo de
plantas. No es sintético, vamos.
Y no es un producto uh-huh. de laboratorio. Por ejemplo, la hormona, digamos, el estradiol o etinilestradiol, que es la hormona de estrógeno sintética, tiene una formulación diferente al estradiol natural o al estradiol el que produce el cuerpo y el estradiol que viene, por ejemplo, del camote. Entonces, son diferentes y esa pequeña diferencia en la estructura bioquímica marca la posibilidad de riesgos uh-huh. en esa persona, ¿no? Uh-huh. que lo consume. Entonces, bueno, esa es la parte que puede diferenciar a las hormonas bioidénticas, ¿verdad?
Y que de alguna manera debemos tener muchísimo cuidado con todo lo que le damos al cuerpo y lo que no le damos también, ¿no?
Eso
es algo primordial.
Sí.
¿Cuáles podríamos resumir que son las condiciones para que una persona se considere no apta para una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo?
Pues yo creo que la primera condición es que si no se ha hecho revisiones médicas, no puede iniciar hormonas.
No es automedicable el asunto, por favor.
Así es, totalmente. Uh-huh. Esa es una. La otra, que una vez hecho los estudios, bueno, pues que no tenga serias contraindicaciones. Por ejemplo, una persona que ha tenido cáncer, principalmente cáncer de mama, uh-huh. cáncer de endometrio y que siga teniendo el útero, uh-huh. Pues son pacientes que habrá que tener muchísimo cuidado para pensar en la prescripción de hormonas, ¿verdad? Habrá otros sustitutos que puedan resolverle sus molestias o sus problemas, pero habrá que tener muchísimo cuidado. Pacientes hipertensas hoy en día pueden ser sometidas a un tratamiento de este tipo, sí, cuando están bien controladas. Pacientes diabéticas también, si están uh-huh. bien controladas. Pacientes con problemas neurológicos o de deterioro mental también pueden recibirlo si no tienen alguna otra enfermedad concomitante. Uh-huh. De hecho, hoy en día la limitación de las hormonas de este tipo, principalmente hoy en día, es muy baja, ¿no? La limitación es muy baja y siempre bajo vigilancia médica, por uh-huh. supuesto. El médico prescribirá, solicitará una serie de estudios para saber sus condiciones de salud y ver, por ejemplo, okay, la paciente tiene colesterol, triglicéridos altos. Si no están bien controlados, hay que mejorar primero esas condiciones, ¿no?
Debe de tener el cuerpo adecuadamente preparado para recibir la terapia hormonal.
Por supuesto.
¿Mito o no mito? Las mujeres que han controlado su reproducción con pastillas anticonceptivas, ¿son candidatas a recibir terapia hormonal o no lo son?
Sí, sí, pueden recibirlas, por supuesto.
Okay. No hay ninguna...
Cumpliendo las premisas de una atención médica y estudios normales, no hay problema.
Muy bien. Bueno, hay muchas preguntas, yo tengo muchas, pero el público habla primero. Dice el ingeniero Luis Vicente Martínez, saludos a mi amigo el doctor Aguiñaga desde Puerto Vallarta, un abrazo por su reciente cumpleaños, además de desearle feliz y próspero año. Feliz cumpleaños, doctor.
Gracias,
que andaba de cumpleaños.
Gracias,
y bueno, un saludo a Puerto Vallarta para el ingeniero Luis Vicente, gracias por escucharnos a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Saludos.
Popeye nos pregunta, punto de vista analítico, dice, es triste que la mujer sufra los efectos de la menopausia, pero son etapas que tienen que pasar, física y emocionalmente. Se siente uno triste como pareja, pero es necesario apoyarlas para que realicen un cambio radical y aminorar sus molestias. Saludos a los conductores. Pues yo no lo veo tan triste.
No.
Yo lo veo como algo normal de la edad.
Sí, como que la expresión refleja como que, pues, pobrecita, ya se
amoló. Sí, sí, sí.
Uh-huh. No, claro, no, o sea, creo que es una etapa de plenitud de la mujer que si lo ve así.
Pero a los hombres también les pasa, además.
Ah, no, la andropausia también uh-huh. está.
No más que no es tan digamos que Gloria. Exactamente,
no es tan declarada.
Ajá, sí, es. sí, pero sí también lo tiene.
Pero sí, también la pareja tiene que apoyar a su esposa.
Y a veces la pareja se da cuenta y por pena o por miedo no le dice las cosas a la persona, ¿no? O sea, oye, estás como más irritable, ¿no? No le digas porque entonces se vuelve a enojar más, ¿no? Cosas
así. Hay que saber decirle, por supuesto.
Pero exacto, la comunicación definitiva. Además son pareja, o sea, de eso se trata, ¿no?
Así es.
Pero bueno. Dice Miriam de Castro, opinión o pregunta, más o menos. Dice, cuando a una mujer le hacen la histerectomía a los 45 años, ¿qué pasa con la menopausia?
Si solamente retiraron el útero y dejaron los ovarios, los cambios hormonales los va a tener más o menos a la edad que biológicamente los tiene programados.
Okay.
No tiene nada que ver. Si a ella le retiraron los ovarios, entonces ya en ese momento está sucediéndose una menopausia quirúrgica. Uh-huh. Entonces los cambios hormonales son muy drásticos. Que puede sentirlos o no, pero sí los va a tener.
Porque existe la creencia de que para algunas mujeres de que si le sacan la matriz le adelantan la menopausia, pero si no le sacan los ovarios no tendría por qué.
Es correcto.
Eso es algo muy importante.
Porque la menopausia está relacionada con el cambio hormonal. ¿Sí? No con el que es nada más se deje de arreglar.
Ajá.
Ella deja de arreglar porque le quitan el útero, pero no es lo mismo que dejen de arreglar porque las hormonas ya no se producen.
Ya no funcionan como deben de funcionar. Esther Márquez nos pregunta, saludos Esther, feliz año también. ¿Después de la menopausia es necesario acudir a una cita con el ginecólogo? Siempre.
De hecho,
cuando más, ¿no?
Tiene que llevar su control anual, ¿verdad?
Uh-huh.
Y en esa etapa, pero por supuesto, ¿no? Porque hay una serie de cambios que se podrán atender y manejar para que esa mujer siga sintiéndose lo que es.
Es que es el mismo concepto del ginecólogo, es para mientras tengo hijos,
sí.
¿Cierto?
Sí, muchas mujeres ya no vuelven y se olvidan de que son mujeres y que el ginecólogo es médico de los problemas de mujer, no de los embarazos.
Exacto.
Nada más.
Así es, y que la ginecología es desde que esa niña va a empezar a arreglar hasta cuando deja de arreglar y demás, ¿no?
Hasta que se van de este mundo.
Exactamente, pero
así
bueno,
es.
Parece ser que no tenemos eso claro. Cuando llega la menopausia, ¿es necesario seguir haciendo el Papa Nicolau?
Fundamental, por supuesto. De pronto en algunas pacientes me han dicho, doctor, pues es que me dicen que ya después de la menopausia ya no tengo que hacer el Papa Nicolau. Bueno, es que el riesgo de cáncer de todos modos está presente.
¿Existe?
E incrementa simplemente por el daño que tiene el organismo por la edad. Claro que sí.
Sí, es como esa versión equivocada, efectivamente, de que solamente mientras estamos en etapa reproductora visitamos al ginecólogo, ¿no? O mientras estamos embarazadas vamos a control con el ginecólogo.
Porque después, y
el
resto no más. Después ya están sanas.
Luego estamos sanas, porque no estamos embarazadas.
Exacto.
Pero bueno, eso le pasa.
El embarazo no es enfermedad.
No es enfermedad, exactamente. Es una condición como la menarquia, como la menopausia, como la endometriosis. O sea, son cosas que se nos presentan. Por ejemplo, una persona con endometriosis, que es diagnosticada, vamos a decir, a los 35 años con endometriosis, una endometriosis grave, una de las cosas que normalmente sugieren es quitar la matriz, cuando no hay otra opción. Vamos a ponerlo grave el asunto.
Ajá.
¿Sí? Esa persona, volvemos a lo mismo, se le retira la matriz, siempre y cuando esa endometriosis no haya llegado a ovarios. Pongo un caso textual. Una mujer, 35 años, le diagnostican endometriosis, la endometriosis está en estado muy avanzado, pero está limitada a útero solamente.
Ok, bueno, ahí hay que aclarar qué significa endometriosis. Uh-huh. Endometriosis es la implantación de tejido del endometrio, es decir, de adentro donde baja la regla, fuera de esa zona, ¿no? Uh-huh. En el cuerpo del útero, en los ovarios, en las trompas, en la vejiga, en el intestino, etcétera.
Uh-huh.
Si le quitan la matriz, no le resuelven el problema,
uh-huh,
porque ella sigue teniendo estrógenos,
uh-huh,
y los estrógenos son los que hacen que prolifere ese problema. Entonces, realmente, en una endometriosis severa, el retirar el útero no remedia nada. El remedio es retirarle los ovarios.
Los ovarios.
O sea, radicalmente hablando,
uh-huh,
¿sí?
Sí.
O sea, quitarle los estrógenos. Eso es lo que remedia.
Hago la pregunta por un caso que me hicieron el comentario. Me dicen, es que a mí me diagnosticaron la endometriosis, me quitaron el útero, pero sigo enferma.
Si no le quitaron los ovarios, claro que iba a seguir enferma.
Entonces, volvemos a lo mismo. Cualquier problema femenino tiene que verse de la mano con un ginecólogo.
Sí, totalmente.
De entrada. Y vamos a hacer mucho hincapié, y esto sí lo quiero dejar muy claro, porque con el asunto de las menstruaciones irregulares, con el asunto de los desórdenes hormonales, con el asunto de que como soy irregular y este mes sí me llega la regla y el siguiente no, pues yo ya estoy acostumbrada y ya como que eso es normal. Eso no es normal. ¿no? Entonces, parte de este mismo cuidado y por el tema con el que quisimos iniciar este año los programas en vivo, es precisamente esto. Hemos visto, y ya ustedes lo escucharon a través de las preguntas, que la menopausia es como la etapa de declive, como se le conoce, y realmente no tiene que ser así. Debe de ser una etapa diferente a la que normalmente veníamos sintiendo. Y esto solamente lo vamos a poder entender si usted, señora que me está escuchando, atiende las indicaciones de su ginecólogo de cabecera, que tiene que ser una persona que ha estudiado, que ha pasado por una universidad, que ha hecho especializaciones, etcétera, etcétera, y que le va a decir a usted cuáles son sus condiciones y cómo debe cuidarse.
Sí, es importante entender que el que llegue la menopausia, el que esté con los cambios hormonales y que mientras que yo no tenga hemorragia no me pasa nada, es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Es mucho más que eso. Es todo el deterioro que el cuerpo de esa mujer va a tener si no...
No se atiende.
Se atiende. Entonces, el pensar, pues yo no necesito hormonas. Yo creo que todas lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Todas lo necesitan. El entendimiento hoy en día de la mayoría de las mujeres, y quizás con asesoría también de muchos médicos, es que mientras que no tengas hemorragias, pues no las necesitas. Uh-huh. Ok, bueno, pues entonces que desarrolle sus problemas de, del corazón, de colesterol, de triglicéridos,
peso,
de osteoporosis, etcétera, etcétera, pues bien, gracias, ¿no? Que se enferme. Pero es que no es el objetivo, o sea, se puede manejar eso. La terapia hormonal está perfectamente demostrada que le va a ayudar a que siga siendo una mujer joven más tiempo, una mujer saludable, y hay que cambiar eso en la mente de la mujer.
Así
o sea,
es.
La terapia hormonal es para todas, casi todas, salvo muy
las
contadas excepciones. Para que sigan teniendo una calidad de vida saludable. Y la sexualidad en la menopausia, que ese es otro tema, pues también se ve muy favorecida porque eso se acaba. Y entonces es otra de las causas de muchos divorcios de hoy en día de parejas de 30 años de casados.
Y que no tienen por qué no tener una vida plena sexual.
Claro, por supuesto. Entonces, mujercitas, por favor, métanse en la cabeza la idea de que la terapia hormonal, por lo menos la bioidéntica, y por qué no pensar un poco más en la otra, va a darles beneficios sí o sí. Bajo vigilancia médica, por supuesto, y tener una etapa de transición y posmenopáusica bastante
amable, lo menos traumática posible, vamos a decirlo.
Puede estar perfectamente.
Exacto, o sea, yo he escuchado personas, mujeres, que me dicen, yo no me di cuenta a qué horas me llegó la menopausia. O sea, dejé de arreglar, me dijo mi ginecólogo, ¿hace cuánto no arreglas? No, pues año y medio. Ah, perfecto, revisaron, súper bien, yo no sentí nada. Y hay otras que dicen, no, yo no le creo. Porque a mí me ha dado de todo. O sea, sí. Cada cuerpo es distinto.
Vive su propia experiencia.
Así es. ¿Cuáles serían los datos alarmantes para una mujer que está, digamos que ya en puertas de la menopausia y que dice, ay, caray, esto sí es como de miedito y tengo que ponerle atención? ¿Algunos síntomas alarmantes que existan?
Bueno, pues pueden ser diversos, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que está teniendo sangrados profusos, uh-huh, sangrados descontrolados, hemorragias. Personas que están teniendo dolor pélvico constante, dolor pélvico muy fuerte, que no tenían, o un crecimiento en el vientre bajo del abdomen, en la parte baja del vientre, perdón. También molestias en los senos, palparse nódulos mamarios, la autoexploración mamaria es muy importante, revísense cada mes, terminando la regla, y si no tienen reglas regulares, una vez al mes, palpación de nódulos anormales, acudir a revisión médica. Yo creo que eso. Ahora, en cuanto a anotarse en su cuerpo, si tienen cambios de carácter muy radicales que no tenían, si tienen insomnios muy importantes, pues por supuesto también es un dato que merece atención médica pronta.
Y que definitivamente es algo que nosotras tenemos que ponerle un poquito más atención a nosotras mismas, ¿no? Porque como que nos dejamos al final, sobre todo aquellas mujeres que son mamás y que se dedican a cuidar a sus hijos y a cuidar a su familia, como que se olvidan de ellas. Y en segundo plano está, o tercer plano, o en cuarto plano está su salud. Y entonces no van al doctor, dejan todo para última hora, o se me va a pasar, o me tomo este tecito y ya con esto me lo quito. Creo que es algo muy importante que las mujeres retomemos esa consigna de cuidarnos a nosotros, porque si nosotras no estamos bien, el resto no está bien. Si manejamos una casa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, es más conciencia y autoestima. Tenemos que visitar a nuestro doctor, no importa los años que tenga.
Así es. Yo siempre les digo que, bueno, primero tú y luego tu familia. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, tu familia no va a estar bien.
Exacto.
O si por atenderlos a ellos te descuidas, al rato ellos se quedan sin mamá. Uh-huh. Y bueno, sí les digo, bueno, ¿quieres que a tus hijos los cuide otra señora? O sea, que vean ese punto, ¿no?
Así es. No, y aparte, algo, ahorita que mencionas eso, me hiciste recordar precisamente, hablaba con mi mamá en días pasados, uno como integrante de una familia sabe que esos integrantes de esa familia van teniendo esa curva de crecimiento. Y muchas veces pensamos que si no decimos que nos duele, o si no decimos que no, o sea, si nos callamos lo que sentimos, estamos bien. Como que el no decir las cosas es tener tranquila a la familia.
Así es.
Y resulta que no es así. Muchas veces el no decir a tiempo las cosas nos lleva a problemas más grandes. Entonces, sí debemos de ser un poquito más conscientes, no solamente como hijos, sino como padres, como hermanos. Saber que es preferible tener a mi papá o a mi mamá diciéndome, fíjate que amanecí con un dolor raro, fíjate que siento esto extraño, a que te digan, no, todo bien, no me duele nada. Porque a lo mejor se están callando cosas que pueden ser graves con el tiempo.
Así es.
Y eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de que nuestra vida cambia. Nuestra vida es una curva, como lo mencionabas al principio. Una curvita que aumenta y luego va disminuyendo y todos vamos en el mismo sentido. Entonces, no es porque a la vecina le pasó, a mí no me va a pasar. Esto es algo muy importante. Y sí queremos hacer una vez más, desde este espacio, el llamado a la gente, sobre todo a las mujeres, como lo menciona muy bien el doctor. Si usted no está bien, su familia no va a poder estar bien. Doctor, ¿alguna otra recomendación que quiera decirnos acerca de la menopausia?
Pues, lo que comenté en un inicio, que hay que tener una alimentación adecuada, hay que tener un descanso adecuado, hay que activarse físicamente, por favor. Un buen sueño y saber que cada persona es responsable de sus cosas.
¿Por qué será que las mamás, sobre todo, pasan cierto tiempo y ya no duermen? ¿Se despiertan 3, 4 de la mañana y no vuelven a dormir?
Pues es que cargan con todos los problemas de la familia, ¿no? Pero no se dan cuenta.
Ay, sí, caray. Esa...
Hay un origen emocional en eso, que ese es otro tema.
Ese es otro tema, sí.
El origen emocional de las enfermedades.
Sí, tenemos que ser aguantadoras, dirían por ahí. Pero
así
bueno,
es.
No se trata siempre de ser aguantadora. Tenemos derecho a caernos, a que nos digan qué te pasa y vamos a ayudarte.
A sentir, a manifestar ese sentir y a trascenderlo.
Y somos mujeres desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, no somos mujeres por el hecho de dar a luz solamente, o no somos mujeres por el hecho de casarnos, o no solamente somos mujeres porque nacimos mujeres. O sea, tenemos que aceptar nuestra condición, quererla, y en base a eso actuar.
Pues de ahí va a venir todo lo demás, ¿no?
Exactamente. Así es. Si nos queremos, yo creo que nos va a ir muy bien.
Definitivamente.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Feliz cumpleaños retrasado.
Gracias,
pero
Diana,
gracias. Esperamos que este año sea muy próspero para usted, para toda su familia, y esperamos seguir contando con su presencia en Consulta al Aire.
Pues mientras que me inviten, mira, aquí estaremos con mucho gusto. Al contrario, les agradezco a ustedes siempre la atención de invitarme.
Claro que sí. Y pues para todos ustedes, los datos del contacto del doctor es Juárez 166 en el centro, y el teléfono es 741-7723, por si usted gusta visitarlo. Yo lo recomiendo porque definitivamente cuando a uno un doctor le inspira confianza, eso es lo primordial, y después uno ve las credenciales y le sigue inspirando más confianza. Entonces definitivamente yo soy una convencida de que si a usted le duele algo, tiene que ir con el médico. Prefiero pecar de exceso y no por defecto.
Así es.
Pero bueno, agradecemos el favor de su atención. Esperamos se sintonicen con nosotros en nuestro siguiente programa, el próximo miércoles en punto de las 12 del día, con Consulta al Aire. Agradecemos a Vanessa Ruiz en el teléfono y a Gabriel Barba en los controles. Y como ustedes, el favor de su atención por estar con nosotros. Un feliz 2020. Esperemos que todo sea próspero y lo mejor posible. Todas las buenas vibras para todos los radioescuchas. Estamos en Consulta al Aire y continuaremos este año con ustedes.
¡Rumberito! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Hala! Presten atención los rumberos de allí, sin mucha atención los salseros de hoy, que lo que quiero es divertirlos como nunca con el sabor criollo que yo les doy.
salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.